nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, buen día. Entra usted ahora al mundo de la información. Lo que acontece en este momento en Oslo es el proceso de paz que se protagoniza en el discurso de Iván Márquez, quien es el diplomático, por llamarlo y entre comillas esta palabra, de las FARC, y el que ha hecho prácticamente las relaciones internacionales de este grupo guerrillero que ahora piensa dejar las armas para negociar con el gobierno colombiano y hacer otro tipo de maniobras para lograr su cuota de poder y pues saber si puede tener en vigencia la ideología. Le voy a poner un pedazo de lo que está ocurriendo en este momento en Oslo, y es histórico y es importante para nosotros como país vecino estar en cuenta de estas conversaciones, porque a nosotros nos influye muchísimo en la frontera darienita, incluso en nuestras costas y en los pueblos vecinos a Colombia. La estabilidad que puede haber en ese país obviamente permea a los pueblos que están al lado o a los países fronterizos. Esto es lo que está diciendo en este momento Iván Márquez.
Debiéramos interiorizar la profunda definición del libertador Simón Bolívar sobre lo que es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio. Primero, el suelo nativo que nada, nos dice. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber. Todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración? Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda. La titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa. Encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las transnacionales y conglomerados financieros a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos mineroenergéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato, nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación. La bancarización de la tierra derivada de la titulación acabará tumbándole la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación mineroenergética y forestal. La naturaleza, como fuente de información genética, no puede ser convertida en botín de las transnacionales. Nos oponemos a las
Iván Márquez fue congresista en la década de los 80 allá en Colombia, cuando representó a su tierra natal en Caquetá junto a Braulio Herrera. Y entonces en esa época él sobrevivió al exterminio de más de 3.000 militantes de su organización, que consideraba ligada a las FARC como un brazo político. Entonces, al entrar a las FARC, este señor, que realmente su nombre es Luciano Marín Arango, lo hace bajo la comandancia de Efraín Guzmán. Él era un miembro del secretariado de las FARC y después pasó al bloque Caribe de esta organización como delegado del secretariado y su coordinador. Antes de la muerte de alias Jacobo Arenas Márquez, había sido ascendido como a miembro del secretariado y ahí todavía permanece. En la presidencia de César Gaviria, Márquez participó en los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala en representación de las FARC como negociador. Y en la presidencia de Andrés Pastrana, que fue en el 98-2002, que fue una gran decepción al final para el pueblo colombiano, también estuvo como negociador en esta, pues, en esta mesa, y como todos conocemos, fracasaron estos diálogos. Después, en la presidencia de Álvaro Uribe, Márquez trató de negociar un acuerdo humanitario que pretendía el despeje militar de los municipios Florida y Pradera para llevar a cabo una negociación de paz y después liberar a los políticos, a los militares y a los policías que tenían secuestrados ellos allá en la selva. Y Uribe se negó, no, les dijo que no iba a negociar con ellos y que no les iba a dar concesiones, y les exigió que entonces dejaran las acciones violentas para poder entrar en esta etapa de negociación. Esa es la gran diferencia ahora. Mire usted, sin calificar es bueno o es malo, en este momento nadie deja las hostilidades contra el otro, cosa que pareciera irónica, ¿verdad? Si vamos a sentarnos a una mesa a hablar, no podemos tener a los niños peleándose a muerte. Pero así lo hicieron como uno de los pasos para poder entrar por lo menos en un vínculo o en un link de comunicación entre ambas partes. Esto formó ahora un ingrediente importante, y se dice que nada más se van a levantar las hostilidades cuando haya un acuerdo firmado, cuando esté en papel, en blanco y negro, se pueda tener la rúbrica de todos los presentes, y es ahí cuando entonces habrá un cese al fuego. Iván Márquez es amigo también de Hugo Chávez, de Rodrigo Granda, que es parte de su equipo, obviamente. Cuando fue a ver una vez a Chávez, Márquez y los demás guerrilleros se tomaron muchas fotos con la senadora Piedad Córdoba, como sabemos que ha sido también parte de el vínculo o la mediadora muchas veces entre las FARC y los gobiernos. Esto había provocado en su momento cierto rechazo por el pueblo colombiano. El caso es que ahora, ¿qué va a pasar? Primero se van a sentar a hablar, y hablar eternidades, por lo que usted va a ver allí, lo que se va a decir son estadísticas, ideologías, fechas de nacimiento de la organización, fundamentos. Pues cada quien va a hablar de su parte. Van a empezar por el tema agrario y después abordarán los otros, que son el político, que es el del narcotráfico, el de la violencia, el conflicto armado, y pasarán después a otros planos. Va a haber hoy una primera fase de acercamiento y después el 15 de noviembre se van a sentar en Cuba. Lo que se abre en las negociaciones va a ser más reservado. No, digo, al principio obviamente tal vez no tengamos en cuenta qué es lo que se negocie, pero sí va a existir en ese sentido una consideración, esto yo lo imagino y lo supongo, por parte del gobierno colombiano y también para ellos, en dar un paso adelante y lograr la paz. No ha sido fácil la situación, más para los detractores y para quienes de alguna forma, pues llenos de envidia o de celos, no pudieron lograr este proceso en su momento, por las circunstancias que pudieron haber sido, y ahora están en boicot de esto. Mientras tanto, lo que siga en adelante de aquí para Colombia va a ser un hito totalmente distinto. Por lo menos hay un nuevo plan de acercamiento y también con una visión mucho más clara y objetiva que va a hacer lograr la paz. Las FARC están disminuidos. También Uribe hizo un trabajo importante en este asunto. Militarmente logró mucho a favor del gobierno y en contra de las FARC. Y por otra parte, logró también disminuir en la cantidad de personas, a pesar de que ellos tienen todavía a sus gentes secuestradas. Un proceso interesante que le voy a dar también cobertura a través de este espacio. Solamente quiero que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país y que se ayude a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños, si usted ha sido víctima de robos, de hurtos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado. La autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública.
La Alcaldía de Panamá ha extendido el horario de nuestros centros parvularios en Caledonia y San Felipe de 6 de la mañana a 9 de la noche para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
La Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos aportará a los gobiernos de Panamá y Ecuador 6.5 millones de balboas para la lucha contra la erradicación del trabajo infantil. Así lo informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Lorena Cortés, en su intervención durante la inauguración del cuarto encuentro internacional en contra del trabajo de menores.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Vamos a conversar hoy con Omar Omar Ahumada, ¿cómo está?
¿Cómo está, Omar?
Bienvenido, ¿cómo va? Este es miembro del PRD. ¿Qué le parece el proceso de paz de Oslo?
Yo creo que es importante, esto es un paso importante en este país, que en Colombia, que ha sufrido tanto por esta lucha armada de muchos años. Yo creo que es un paso fundamental. Ojalá que tenga sus frutos y que al final esta lucha armada llegue a su conclusión, donde ha habido tanta muerte, tanto luto y tanto dolor en este pueblo colombiano, que tenemos mucho cariño, tenemos familiares en ese país, y ojalá que llegue finalmente a una paz necesaria en este país.
Pues la paz no nada más se necesita allá en
Colombia.
En Colombia, ¿no? Sino que en muchas partes, y lo principal es tratar de negociar y llegar a buenos entendimientos con quien esté enfrente de uno. El PRD está pasando no por una guerra nunca así, gracias a Dios, sin embargo sí por diferencias muy notables dentro del colectivo, y me gustaría primero empezar entendiendo cuál va a ser el destino o el futuro próximo de la Comisión Nacional de Elecciones que tienen ustedes, que todavía no está claro ni siquiera el resultado del comicio pasado.
Bueno, mira, casualmente el día de ayer hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional con el Consejo de Dirección Nacional, lo que le llaman el CDN, donde la mayoría de sus miembros decidimos solicitarle la renuncia al resto de los miembros de la Comisión de Elecciones. Ya fueron reemplazados 5 que habían renunciado. Yo creo que cuando hay un cambio en cualquiera organización, en este caso un partido político, como el que se dio a raíz del Congreso, donde mayoritariamente fue escogido un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, se hacen algunos cambios y transformaciones necesarios, Adelita. En este caso, existe un informe por parte del propio Tribunal Electoral y por el mismo partido, donde se señala una serie de situaciones en las cuales no se hicieron las cosas muy bien en el Congreso desde el punto de vista de organización y demás, y que por eso creo que deben darle paso a que se nombren otras personas que puedan.
La pregunta es si esa gente va a renunciar.
Bueno, ya se fueron cinco. Yo espero que lo hagan por el bien de lo que tenemos por delante, que son la organización de las primarias, tanto presidenciales como el resto de los cargos. El partido tiene que seguir en este proceso interno de renovación y concluir para tener su oferta electoral lista a tiempo para enfrentar los comicios del 2014.
Son nueve integrantes de la comisión y los nueve no han podido dar un informe.
Hay un informe, pero definitivamente el nuevo comité ejecutivo no está conforme con que no se ha podido tener resultados a tiempo y una serie de cosas, Adelita, y por lo cual cinco se fueron y que quedan ahí unos que yo me imagino que esta semana pondrán sus cargos a disposición, ¿no?
Y con todo eso se están preparando unas primarias próximas.
Sí, estamos en esta etapa de ver el tema de reglamento, estatuto, con respecto a la elección primaria que se avecina el próximo año. Yo le recuerdo a los miembros del partido y a Adelita que cuando llegó el CEN transitorio, a raíz de la elección de la juventud, de la cual yo formé parte, el comité ejecutivo en ese momento, liderizado por Michel Loens y Sánchez Carena, le solicitaron la renuncia a cinco miembros de esa comisión, que fueron reemplazados. O sea, la comisión que en este momento estaba funcionando, cinco de sus miembros los reemplazó Michel Loens y Sánchez Carena y el CEN pasado. Nosotros estamos reemplazándola o queremos reemplazarla toda, esa es la realidad. Ellos hicieron algunos cambios, nosotros también. O sea, siempre que sea un cambio en una organización, alguna gente tiene que darle paso y ceder algunos espacios para que entren otras personas del partido que puedan realizar ese trabajo. Recuérdate una cosa, Adelita, nosotros le solicitamos al Tribunal Electoral que supervise nuestras
elecciones. ¿Y los nuevos cómo son elegidos? Los suplentes de estos.
Ok, los nuevos que fueron, los designa el Comité Ejecutivo Nacional y los ratifica el CDN, que son los presidentes de las áreas del partido, que son 23 personas que tienen que votar para ratificar o rechazar a estas personas. Ya fueron, bueno, y repito, cinco de las personas que se designaron ya fueron ratificadas. Esto tiene que salir publicado en un boletín del Tribunal Electoral para que ellos puedan, una vez se dé este paso, iniciar labores como tales en la Comisión de Elecciones del PRD.
Bien, mire, lo interesante de el partido de ustedes ahora es que tienen la posibilidad de hacer de todo y de convertirse en una verdadera fuerza de oposición, pero yo los veo muy pasivos, prácticamente avalan casi todo. Mire, ayer yo estuve en la asamblea y realmente los argumentos que sacan los diputados, tanto del PRD como del panameñismo, como que no conocen ni siquiera lo que se está hablando, o hablan de artículos específicos que cuando uno va a averiguar y va a investigar a fondo para ver qué tanto fundamento tiene eso, uno no ve nada. Entonces uno le llama la atención en dónde está la verdadera oposición, o es politiquería. ¿A qué me estoy enfrentando? O sea, yo como partido, que puedo tener una ideología y que puedo sacar adelante esto, ¿por qué saco argumentos tan débiles ante una situación que para muchos es de análisis?
Yo no voy a entrar al debate de la calidad de nuestros diputados, los diputados, los que conforman la Asamblea Nacional.
Pero sí del partido, ¿no?
Yo creo que con respecto al tema que se está debatiendo ahora mismo, con respecto al tema de la zona libre y demás, yo creo que la gran preocupación que tenemos los miembros de la oposición política, más allá de que estos son dos proyectos, el proyecto que tiene que ver con la ley orgánica que rige la zona libre de Colón, que es de 1946 y que requiere definitivamente una revisión para adecuarla a los tiempos en los que vivimos. El comercio que mueve la zona libre no es el mismo de hace 20 ni 30 años, y coincidimos en que hay que, producto de un debate, ver esta reforma a la ley orgánica que rige la zona libre. Pero el tema de los terrenos es otra cosa, Adelita. Yo creo que estos terrenos, que es propiedad en estos momentos de la zona libre, y la gran preocupación que tenemos como miembro de la oposición, ser irresponsable, Adelita, es que vemos un apresuramiento. Vemos realmente que el gobierno tiene una intención de meterle la mano a estos terrenos y realmente huele mal. Quizás...
Pero es que hablarlo, mejor hablemos, está bien, yo no refuto eso. Lo que yo estoy aquí tratando de acentuar es la calidad del discurso que podemos tener como partido. Olvídate si no quieres de los diputados. El partido, ¿qué posición tiene con respecto a eso? ¿Cuál es el pronunciamiento que va a hacer Juan Carlos Navarro?
Juan Carlos Navarro ha sido claro y lo ha reiterado en varias entrevistas de medio de comunicación del ITRE.
¿Y el comunicado del partido? Igualmente, ¿el partido tiene un comunicado oficial? ¿Da una posición? ¿En dónde está?
El día de ayer se emitió, que es el organismo principal de discusión del partido, el CDN y el CEN, emitió una resolución que con mucho gusto te la voy a hacer llegar en el día de hoy, para que tengas el pronunciamiento oficial del partido, donde rechazamos la venta de los terrenos de zona libre. Por una sencilla razón, aquí hay varias cosas que quizás la gente desconoce. Por ejemplo, el precio catastral que se le ha dado a esos terrenos, y por ahí se especula mucho en el precio que lo van a vender, ya se habla de quiénes posiblemente lo quieren comprar y demás. O sea, nosotros...
¿Quiénes lo tienen que comprar?
Bueno, pues, se especula mucho frente a quiénes van a ser beneficiados con la compra de estos terrenos.
Pero los que están ahí apostados son los que lo van a comprar, los que tienen contrato con Zona Libre. ¿Cuáles otros terrenos?
Los lotes baldíos.
Ah, los desocupados.
Sí, los desocupados. Uh-huh. Entonces, ¿hay alguna preocupación referente a ese tema? Yo le insisto, nosotros tenemos que hacer una posición responsable. No salir a criticar por criticar las acciones del gobierno. Simplemente que aquí, en la forma en la que se ha discutido en la Asamblea, rápida, se declaró sesión permanente. O sea, hay una intención de que esto se apruebe a una velocidad extraña, cuando hay otros temas mucho más importantes en el país, y todo pareciera ser que quieren hacer negocios con estos terrenos. ¿Por qué el gobierno se ha quedado sin liquidez y que estos terrenos cuestan una gran cantidad de millones de dólares y quieren meterle la mano a los terrenos? Yo creo que esa es la discusión que en este momento nosotros como oposición estamos haciéndole la crítica al gobierno. Hay muchos temas mucho más importantes en el país en este momento, Dalita, que el gobierno tiene que estar preocupado. Pero lo que quieren es meterle la mano a los terrenos estos simplemente, Adelita.
Bueno, es una posición respetable y si salió un comunicado, bueno, a mí no me ha llegado.
Yo te lo voy a decir.
Podríamos hacer un arreglo para que eso pueda dejar de ocurrir y que me incluyan en ese
comunicado. Es más allá, Adelita, el día martes.
Pero en realidad martes, te voy a decir que yo veo la posición del PRD...
Y hemos hecho
posición. Muy laxa, porque es el partido de mayor cuantía de membresía después del CD.
Nuestra dirigencia en el día de ayer en Colón estuvo presente en todas las manifestaciones públicas que se dieron. En EMAS, el día martes, el Comité Ejecutivo Nacional se va a trasladar en su sesión a Colón para acompañar a nuestros dirigentes que están protestando allá. O sea, el PRD es el partido que ha hecho oposición desde el primer día de este gobierno.
Sí, pero
de manera clara y contundente. Hemos manifestado en cada uno de los temas nacionales que han preocupado a la población panameña. Hemos sido claros con argumentos. Yo soy una de las personas que soy parte de la nueva clase política, élita, que cree que tenemos que adecentarla y tenemos que hacer una oposición responsable. Aquí no simplemente es criticar por criticar, hay que tener planteamientos claros, decirle a la gente, bueno, criticamos esto, pero nuestro planteamiento es este.
¿Y cuál es el planteamiento en Colón ahora?
En este tema, con respecto a la zona libre, hemos sido claros, nos preocupa el tema de los terrenos y demás.
¿Y cuál es?
Lo he mencionado, y te dije además...
La propuesta del PRD en ese sentido, ¿cuál es? Que no se venda, pero que se haga...
Por ejemplo, que se revise el canon de arrendamiento de cada uno de esos locales que están allí. Se le puede inclusive incrementar para no tener necesidad que vender.
Eso mismo. Yo pregunté y me respondieron que perderían competitividad a lo largo del tiempo.
Eso es parte del debate. Justamente eso es lo que estamos planteando, que la comisión se diera este debate con todas las fuerzas vivas de Colón, con los miembros de la zona libre, los dueños, los propietarios del...
Bueno, eso se hizo en la asamblea.
Sí, ¿no? pero de forma apresurada. Uh-huh. Entonces hay otra gente que tiene derecho a opinar y que tiene propuestas. Yo escuché hoy a la diputada del PRD de Colón, la diputada Iracema Edel, que hizo este planteamiento con respecto al tema de los canos de arrendamiento, que se revisara, que en la actualidad genera unos ingresos para la provincia.
Sí,
pero
esto
puede incrementar.
Eso
es parte del debate, Adelita. Bueno, así como ella, hay otros que tienen otro planteamiento, que no son miembros del PRD, que son parte de la sociedad civil y que son parte de las fuerzas de Colón, que quieren opinar sobre el tema. Vamos a darle tranquilidad a la gente en Colón. Ayer eso estuvo bien delicado, hoy posiblemente se ponga peor, hagamos un alto en la discusión, escuchemos a todas las partes, qué es lo que pide el PRD en este momento, bueno, para evitar que se den protestas en la calle de esta forma, Adelita.
Él dijo, no, yo no... Yo no dudo de que pueda haber información valiosa y muy buenos planteamientos. La experiencia periodística que tuve fue, y también la del gobierno. El gobierno no sabe explicar por qué quiere vender los terrenos.
Pues esa ha sido la tónica en todos los
países. No sabe explicar eso. O sea, hay cosas muy buenas que quieren hacer. Fideicomisos, darle a Colón X y Y, pero... No me saben dar la razón principal por la cual están dispuestos a vender los terrenos. Y en ese sentido está planteada el debate en qué hacer y qué no hacer.
Adelita, ha sido la tónica de cada uno de los proyectos que presenta el gobierno y que vienen del Ejecutivo. Sí. Ninguno de los diputados de gobierno sale nunca a defender los proyectos ni a explicarlos. Simplemente levantan la mano o le pegan a la curul para aprobar lo que viene del Ejecutivo sin mayor discusión. Simplemente es una aplanadora legislativa que ni siquiera tiene la facilidad ni la capacidad política para explicar a la población los proyectos que provienen del propio Ejecutivo, Adelita. Y esa es una de las deficiencias que tiene esta Asamblea en estos momentos.
Déjeme conocer un poco más de lo que ocurre en Oslo en este momento.
Del Caribe, desde la cuna de Simón Bolívar y desde el indómito Arauco de Neruda y Allende, para que el mundo pueda contemplar el prodigio de la nueva aurora boreal de la paz. También resaltamos la contribución del CICR como garante del traslado de voceros de la FARC desde agrestes regiones colombianas bajo el fuego. Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros lisiados, a la abnegación de las milicias bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos al pueblo fiel que nutre y acompaña nuestra lucha. Sin aún comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles a pender amenazas sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las razones de cada una de las partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana. No permitamos que los manipuladores de opinión desvíen el rumbo de esta causa necesaria, que es la reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez inicuo frente al conflicto, porque, como decía Cicerón, un juez inicuo es peor que un verdugo. De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del mundo depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino. Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con justicia social. Todos por la solución incruenta del conflicto colombiano. ¡Viva Colombia! ¡Viva Manuel Marulanda Vélez! ¡Viva la paz! Secretariado del Estado Mayor Central de la FARC, Ejército del Pueblo, FAREP. Muchas gracias.
Hemos terminado con la
pregunta. Y acaban de escuchar las palabras de el que encabeza la delegación de la...
Bueno, ese era Iván Márquez, el que está a cargo de la delegación de las FARC, ya lo hemos dicho. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con usted. No se vaya.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Esto es Mitradel Informa.
Los 194 inspectores y oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral están siendo actualizados y estandarizados en el programa Seguridad y Salud, informó la Subdirectora Nacional de Inspección María del Pilar González, que agregó que el objetivo de la formación es actualizar al personal técnico en nuevos conocimientos metodológicos, conceptos legales, procedimientos y técnicas referentes a las condiciones de salud, seguridad e higiene que se deben cumplir en los proyectos de construcción, para de esta manera evitar la ocurrencia de siniestros y enfermedades profesionales.
Hemos presentado Mitradel Informa.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1,000,000 de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata, soy intenso, me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso, algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Vamos a entrar en la parte final de la entrevista a don Omar Ahumada, primera vez que viene al programa. Oiga, don Omar,
me gusta,
qué gusto.
Me gusta.
¿Le gusta el programa?
Y una vez al teléfono.
Y es así, bueno, y eso que ahorita estamos muy, muy tranquilos, sí. Hoy. me tiene acaparada el tema de la FARC. Me parece algo interesantísimo.
Sí, no, ¿no? Por supuesto.
La verdad que sí. Bueno, una de las últimas cosas que debería de hacer el PRD es separarse. No hay, después de la última pelea que hubo, por así decirlo, hubo unos noqueados, otros que salieron vencedores, pero ¿cómo está el partido realmente en este momento?
Yo considero que existe una mayoría que apoya, importante, que apoya a Juan Carlos Navarro, y se demostró en la elección del CEN del partido. Todos los compañeros son valiosos. Al final de cuentas, los que aspiren contra él en las primarias van a participar, sacarán sus votos y demás, y todos somos parte de la gran familia del partido, y al final tenemos que unificarnos con mirar a las elecciones del 2014. Yo estoy convencido que esto va a pasar, Adelita, porque aquí nos vamos a enfrentar frente a dos fuerzas políticas, la del panameñismo y la fuerza del gobierno que nos saque su candidato.
¿Y con quién se van a ir ustedes?
Yo estoy apoyando a Juan Carlos Navarro.
No, pero el PRD no va solo. El PRD no gana solo.
La alianza del PRD en esta elección que viene tiene que ser con el pueblo panameño.
Hombre, así se la pasa. Omar, no les va a salir así.
Hay que ver, hay que ver.
33% es lo que sacan. 36,
vamos a poner. Martín Torrijos, ¿cuál es el porcentaje?
36, vamos a poner. ¿Quieres que sea más generosa?
Ajá.
40. El gobierno en este momento tiene 200,000 personas emplanilladas. Tiene una fuerza política de 500,000 personas. Y tiene muchos convencidos, ahorita no, pero tal vez más adelante podrá hacerlo, de que sí se cumplieron las promesas. Vamos a suponer que sí. ¿Ustedes creen que solos van?
No, en su momento se dará una alianza con algún otro grupo político. Puede ser. Eso es parte del escenario político.
Estamos hablando.
Eso es parte del escenario político. Y de aquí a unos meses se verá cuando se vaya esclareciendo mucho más esto. Lo cierto es que en este momento nosotros tenemos todavía que pasar la etapa interna de escoger otro candidato, que en estos momentos todas las encuestas.
No, ahí hay un candidato Navarro, virtual.
Que es Juan Carlos Navarro.
Sí, yo, ¿quién se le está metiendo?
Samuel, Nito.
Bueno. Mamá,
no sé, lo otro que sale, ¿no?
Pero el asunto que yo veo es que hubo un candidato virtual cuando se hizo la escogencia del CEN. Que lo es Juan Carlos Navarro, eso es indiscutible. Que los otros le hagan la lucha, bueno, claro, están en todo su derecho. Vamos a ver cuál puede ser el que la mayoría del partido pretenda que sea quien lo represente para unas candidaturas presidenciales. No solamente tiene que marcar adentro, tiene que marcar afuera del partido para que sea una persona potable, para que las personas que están en la calle y que no sean parte del PRD le hagan ojitos y digan, bueno,
está marcando, sí. Y está marcando ahora mismo primero las preferencias, con un 19-20% en la última encuesta de Dictra. Yo creo que los panameños, cada día que pasa, maduramos más y entendemos más en el tema electoral que queremos. Yo creo que en este momento son mucho más los que sienten que el costo de la vida es más elevado, que tenemos inseguridad en nuestras calles, que el tema del transporte sigue siendo un problema. Y estoy seguro que esos panameños van a votar por otro partido en el 2014 que no sea el de Cambio Democrático y que va a escoger un candidato como Juan Carlos Navarro, que sin duda alguna está dispuesto a resolver los problemas de la gente, Adelita. Aprovechando los últimos minutos y hablando del tema del partido, el 28 de octubre el PRD tiene una gran inscripción masiva nacional.
¿Cuándo el 28? El día del bebedero.
El día de la elección del
bebedero. Ahí se fue otra, y se retiraron del bebedero,
¿no? Hombre, pero Adelita, las condiciones no eran iguales.
Oye, nada que ver, eso se ve que fue arregladísimo.
Pero arregladísimo, ¿por qué? Mira, eso no es cierto.
Mira, puede ser.
Hubo una discusión política.
No, pero mira.
En el área.
Yo le hice una entrevista aquí a don Darío Saavedra, que fue muy amable en dármela.
Ok.
Yo llegué a una conclusión que yo puedo estar errada. Yo no estoy hablando de que tengo la última verdad, porque eso no es así. Eso no es así. Digo, don Darío, ¿por qué usted no corrió? No, que las cosas no estaban igual, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pero si usted impugnó, le están dando el chance para entrar, ¿por qué no lo hizo? No, nosotros no consideramos que está bien porque queda impune. Bueno, todos esos argumentos fueron al final a parar en uno. Después de que la conversación avanzó, le pregunté bien, dígame qué es lo que pasa. Él me dijo que por el bien del pueblo, por los proyectos que se iban a hacer en el pueblo de aquí a 2 años, él prefería no correr. Porque iban a haber pueblos, proyectos muy buenos para el pueblo, y que si él ganaba, estos proyectos no se los iban a dar a él, porque él es PRD. Pero que si ganaba la del Cambio Democrático, el pueblo iba a poder tener otro tipo de proyectos que ella estaba prometiendo. Y créanme que los van a hacer. Dije, bueno, pero de arriba usted se puede montar y puedes hacer otras cosas, use la creatividad, busque otra manera, que lo apoye el partido. No, Adelita, yo mejor lo prefiero dejar así. No entendí.
Bueno, yo tuve una apreciación de lo que pasó en el bebedero.
La verdad, no entendí.
Lo que pasó en el bebedero es que el gobierno, de manera irresponsable, porque hay que llamarlo, no existe contraloría, no existe...
No, pero dígame, ¿qué pasó con el candidato suyo? Ya no, yo sé lo que pasó.
El candidato decidió no correr porque habían repartido cualquier cantidad de cosas en la comunidad y sentía que era imposible ganarle a la maestra Cureña del Cambio Democrático.
Pero entonces mejor me tiro los guantes para no entrar a la pelea.
Pues. Era una elección
no
totalmente
desigual. No lo intento.
Lo que se demostró, Adelita...
Pero lo impugnaron y le volvieron a hacer la elección. Eso
cierto,
se demostró antes,
es
está bien.
Eso no iba a cambiar.
Y ahora, ¿por qué no se demuestra la fuerza del partido?
Porque no iba a cambiar. Quizás tú, te digo una cifra para que veas lo tan delicado que pasó en el bebedero. El PR tenía más o menos 350 personas inscritas en ese corregimiento. A la fecha, después de que se dio la impugnación y que se decidieron hacer nuevas elecciones, se cambiaron para del PRD para Cambio Democrático casi 100 y pico de personas.
Mira, eso lo que le da a entender a usted son dos cosas. Una, que la madurez política está en la
gente.
Una, que la madurez política sigue siendo el clientelismo. Y la segunda es que el partido tiene que hacer un trabajo mucho más fuerte con sus bases.
Pero por supuesto, estamos
acuerdo. Pero yo no aceptaría, bueno, no es que yo no aceptaría, ese no es el término adecuado, pero yo me siento extremadamente defraudada si yo fuera parte del bebedero y habría puesto mi intención en Darío.
Pelea. Un ejemplo, hace 2 semanas, bueno, en una tarde, la candidata de Cambio Democrático entregando casa por casa becas del IFARU. O sea, imagínate tú esto.
Esas cosas no son...
Eso es una irresponsabilidad, una ilegalidad, o sea...
Obviamente, y eso es un punto considerabilísimo. Es decir, y además, con muchos ojos para el fiscal electoral, que no lo va a aparecer en ningún lado.
No existe
el fiscal electoral está feliz en su despacho, tranquilo, no hay problema. Peñalosa.
Lo que sí tengo que decirte, Adelita, es que tenemos que tener los panameños, la oposición, la clase política, sociedad civil, periodistas, todos, pendientes de lo que pasa aquí en el 2014. Porque la intención del gobierno
es
hacer un gran bebedero del país.
Bueno, entonces tengan cuidado, porque si es así...
Darle de toda la gente.
Si es así, y entonces la mitad del partido PRD se va a cambiar al otro...
No, estoy seguro que no se va a cambiar la mitad de ningún partido. Pero lo que hicieron en el bebedero es lo que quieren hacer en el 2014. Y no se lo vamos a permitir, porque vamos a estar como oposición vigilantes que eso no suceda.
Pero se lo han permitido ya. En el bebedero se lo permitieron.
La elección se tumbó gracias a que el candidato nuestro la impugnó.
Y no fue a la elección.
Decidió no correr por eso mismo.
Pero es ridículo. Es ridículo. A mí no me parece lógico. Es totalmente contradictoria la hipótesis de que se lo voy a contradecir. Aunque yo hubiera sacado 2 votos, no me importa, pero yo tengo que correr porque yo represento un partido y represento mi principio.
Bueno, lo que sí va a pasar es que nuevamente se va a presentar una denuncia por todas las irregularidades.
Así.
Aunque no pase nada, pero se va a volver a presentar. Y que quede la constancia.
Y entonces, ¿qué van a impugnar y qué es lo que va a haber ahí? No va a haber ninguna buena elección.
No va a pasar nada.
Bueno. Omar, gracias por estar con nosotros.
Gracias y te agradezco.
Al contrario, gracias a ti, gracias por venir. Hay puntos en que diferimos. En lo personal, yo no puedo creer todavía que el hombre se echó antes de la pelea. Yo puedo entender que hay cosas que tiene en principio y yo las respeto. No las comprendo, pero las respeto. Sin embargo, considero que si ustedes mismos están diciendo de que este es un experimento para el 2014, pues entonces salgan a la lucha y a la pelea, aunque salgan con 3 votos.
La única forma de que Darío ganara esa elección era que invirtiéramos $1,000,000 allí, con todo lo que el gobierno invertiría.
Aunque salgan con 4 votos, corran. Aunque salgan con 4 votos, porque es parte de la carrera política y es parte de la impugnación que se hizo en su momento. ¿Cómo se va a hacer todo eso para que a la mera hora salga y diga no, yo mejor no voy y me tiro?
Hay otras cosas más que quizás no sale a la luz pública con las cuales Darío quizás tomó su decisión más complicada, ¿no? Amenazas y otro tipo de cosas.
Le pregunté si lo había reportado a la Fiscalía Electoral, me dijo que no. Si lo había reportado a las autoridades, me dijo que no. Bueno. Le pregunté cuál era la razón, ¿sabe qué me dijo? Que el teléfono venía oculto. Dije, por favor, don Darío, no se va la telefónica con cualquier denuncia penal, sale esto.
Cuando el mismo candidato no sentía que las condiciones eran las
cada
las
quien correctas. Es distinto, y uno no puede juzgar a nadie, uno tiene que respetar, eso es así.
No tenía las ganas de correr esta segunda vuelta.
Eso se respeta, pero yo lo entiendo. Yo lo respeto, porque uno no puede juzgar a nadie ni saber cómo se siente en tal pellejo.
Quizás
es que uno tiene que respetar.
Quizás tú o yo o cualquier otra no hubiese unido hasta el final, quizás.
Sí,
pero
eso
es posible. Que la condición no era
uno mala, lo respeta. Cada quien tiene una manera de pensar distinta. Hay que respetarla. Pero para mí hubiera sido mejor que se echara al ruedo. Omarcito, gracias. Ya no,
te agradezco.
Ya no tenemos
muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti. Puedo llevarte a cualquier parte del mundo con tan solo escuchar mi voz.
Yo no siento que exista en este país gente que diga, tenemos que producir.
Según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Esto fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado.
La hora 9.
Creo que no hay secreto sobre el financiamiento del boom edilicio en el país.
El manejo que le dieron a este expediente no fui yo, el que tenía la ponencia la tenía él.
El gran desafío es cómo la sociedad logra, en el post-conflicto, brindarles opciones.
Información que hace sentido. Vamos a continuar con nuestro programa. Hay información amable todavía en Oslo. Terminó la exposición de Guillermo Márquez. Vamos a esperar más adelante que venga la del gobierno, que fue, me parece que habló hace un instante, fue un poco corta. Veremos más adelante qué es lo que pasa. Pero antes, una información amable. Y están con nosotros Orly Pérez e Isaac Quintero, ambos son coordinadores del programa Viva la Ciencia del MEDUCA. ¿Cómo está Orly, profesora? ¿Cómo está usted?
Primeramente,
y de Senacit.
Buenos días.
Buenos días.
Nosotros venimos hoy con la intención de hacerle una invitación, ¿verdad?, de parte de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología sobre un concurso nacional de cohete que se estará dando el 20 y el 21 de octubre en el Estadio de Arte y Oficios
a
las
7
de la mañana.
O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los niños, profesor?
Bueno, los estudiantes previamente, conjunto con sus profesores, ellos forman parte de un club de ciencia.
Claro.
A nivel nacional ellos pasaron por un proceso eliminatorio en concursos regionales. De este concurso regional salieron unos participantes que son los que van a representar a su provincia el 20 y el 21. Uh-huh. Tenemos estudiantes del nivel primario, nivel premedia y media. Y ellos, el 20 son las semifinales y luego el domingo es la gran final de este evento importante, que lo que buscamos aquí es que los muchachos vean que la ciencia, la ciencia es dinámica, es interactiva, es participativa, y cómo esas fórmulas y todas estas cuestiones físicas y matemáticas, cómo la pueden aplicar, qué es lo que verdaderamente se busca.
Claro, ¿no? El impulso, la aceleración, el peso,
fricción,
la distancia. ¿A cuánto llegó? ¿Cuántos metros logró el cohete que más
tuvo
la competencia pasada? 80 era, ¿no?
Tenemos, depende de la categoría. Por ejemplo, en primaria que hacen cohetes de la capacidad es de un litro, botellas plásticas de un litro, ellos se manejan como los 90 a 100 metros. Cuando nos vamos a la categoría premedia, que son cohetes de 1.5, ya vemos distancias de 125 metros. Pero cuando nos vamos a la categoría media, que son cohetes de 2 litros, ya vemos distancias de recorrido de 50, 160, 170 metros. Estos estudiantes, en conjunto con sus profesores coordinadores, han tenido que pasar por un proceso previo de investigación, determinar la masa adecuada de ese cohete, la cantidad de agua que deben colocarle al cohete, la forma, el tamaño de las alas para que ese cohete tenga un mejor rendimiento.
Desplazamiento, claro.
Así es, puesto que todas estas cosas son parte del quehacer científico, que permiten ellos desarrollar habilidades y destreza, que es lo que buscamos en todo esto.
¿Cuántos muchachos hay inscritos?
Hasta el momento nosotros contamos con 256 estudiantes, 77 clubes, ¿verdad?
200
Es 276 estudiantes,
bueno, son
77
bastantes.
Clubes.
¿De cuántas escuelas son?
Nacional, son 77 escuelas que van a participar.
Okay.
Pero en un total de clubes, a nivel nacional tenemos 383 clubes.
Sí.
En la primera competencia que se hizo a nivel regional.
Sí, yo estuve leyendo los comunicados.
Ya. En la primera competencia se hizo la selección y quedaron 77 clubes para esta competencia ahora nacional. Pero cada una representa las regiones educativas de cada provincia.
Cuando empezamos este proceso en el 2008 teníamos 34 clubes. Hoy día, 2012, tenemos 383 clubes de ciencia formados. Eso se traduce en 383 centros educativos del país. Y por primera vez este año tenemos representantes de las 9 provincias. Inclusive tenemos una escuela representante de la comarca Emberá, la escuela Capetí. ¿Y dónde está eso? Se llega a Yavisa. Y en Yavisa se toma una piragua donde se baja por el Chucunaque, luego se toma el Tuira. Una comunidad a orillas del Tuira, se puede tomar en piragua de 6 a 8 horas. Escuelas como esa van a estar acá presentes el sábado y el domingo.
Tengo una pregunta. ¿Cuál es una? A mí me gustaría que después de hablar de cifras y números, que sé que son muy importantes, para mí lo más vital en todo esto es una experiencia de algún muchacho. ¿Cuál me puedes contar? Bueno, una experiencia. Platícame una experiencia que haya surgido, que te haya conmovido y que digas, por esto vale la pena hacer este tipo de proyectos.
Bueno, experiencias sí hay bastante, pero mire, cuando este tipo de experiencias interactivas y participativas llegan a los centros educativos, usted verá la reacción de los muchachos. toda la escuela. No hay un estudiante que no quiera participar de esto. Es más, dentro de la escuela se hacen las eliminatorias,
sí,
para llegar a las regionales y luego al nacional. Pero wow, esto te revoluciona la escuela. Tanto la robótica como la química en la cocina y el lanzamiento de cohete es una cosa a otro nivel.
Son concursos de reto. ¿Qué hace un reto en una persona? Un reto en una persona lo obliga a mejorarse, uh-huh, lo obliga a aceptar que hay competencia, lo obliga a ver una creatividad para que el otro no la tenga y yo pueda salir adelante. Le da a la persona seguridad en sí misma. Lea usted esto, que este niño, al poder desarrollar estas cosas, cuando sea grande y se enfrente a otro reto, tal vez uno de negocios, tal vez un examen profesional importante, tal vez una que demuestre destrezas personales, le va a quedar como experiencia, es una plataforma para salir adelante. Es que estos concursos no solamente son a ver quién llega más lejos, uh-huh, es que esa es la diferencia y eso es lo que me gustaría que cada persona que esté escuchando esto lo pueda enmarcar como una experiencia personal.
Esto es un desafío, como usted lo dice, un desafío y algo que le despierta la curiosidad. Y cuando eso despierta la curiosidad, hay motivación. Es una reacción inmediatamente en ese individuo de querer hacer las cosas bien y que te va a funcionar para la vida. Es importante resaltar que este evento es totalmente gratuito. Es gratuito.
Sí.
Invitamos a la comunidad.
¿Y hay público? ¿Se puede ir a verlo?
Sí, cómo no. La comunidad en general, a la familia, puesto que es fin de semana. Nosotros estamos iniciando a partir de las 7 de la mañana.
Recordemos el lugar, la hora, para poder cerrar la entrevista.
Sábado 20, domingo 21, 7 de la mañana, Estadio de Fútbol del Artes y Oficios. Van a estar acompañándonos también agentes de SINAPROC, de la Policía de Menores, y es totalmente gratuito. Un evento organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACI, con el apoyo del Ministerio de Educación. Así que allá los esperamos, a la familia en general.
¿Cómo no? Gracias por estar con nosotros, profesores. Siempre bienvenidos, porque este tipo de consultas y de entrevistas son muy buenas para todas las personas que están a cargo de este desarrollo en los muchachos. Gracias. Bienvenida, profesora. Gracias, gracias a usted.
Muchas gracias.
Mañana es viernesito, qué rico. Pero le espero igual. Vamos a estar desde las 6 de la mañana en el noticiero llevándole a usted toda la información desde que amanece. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.